de pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas noches, pues un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestro pueblo, de nuestra gente. Y hoy traemos a un viejo amigo, Manuel Vázquez Quintanilla, y nuestra amiga andevaleña Chari, que le va a ayudar en la presentación de un libro. Manuel, creo que es el quinto libro que presenta en Hispanidad Radio. Pero antes de que me empiece a hablar sobre el libro y demás, yo quiero resaltar que hemos celebrado la fiesta de San Antonio en Triguero, que ha sido preciosa como siempre, y la de San Sebastián, no solo en la capital, sino en un montón de pueblos. Y en el mío se ha dado una curiosidad este año. Allí se hacen unas rifas, ¿eh? Este año se han hecho 3 rifas y le han tocado a 3 Antonio. Curioso, pero ha sido a 3 Antonio. Entre ellos me encontraba yo.
Anda. Felicidades.
Gracias. Hacía tiempo que no me tocaba nada y este año sí, me ha tocado un bonito premio. Bueno, pues vamos a hablar con Manuel Vázquez para que nos cuente un poquito cómo nace este libro, el quinto que nos presenta aquí, como ya digo. Manuel Vázquez es que es una máquina de hacer libros, porque este año, ¿cuántos lleva? Bueno, este año no, este año pasado.
El año pasado escribí 10, bueno, escribí más, pero publiqué 10 más 1, que se me olvidaba, 11. Y este año, pues, van 8.
Va bien la cosa, ¿no?
De momento sí, no sabemos qué deparará el futuro.
Bueno, el futuro que va.
Mientras
a
la inspiración y las musas me persigan, pues aquí.
Bueno, la musa la tiene cerca, ¿no?
Sí, sí.
Hoy te has traído hasta la musa.
Hoy me he traído hasta la musa.
Ya está. Y además, pero tiene que ir a buscar al Andévalo, para que tú veas que no es capaz de encontrarla aquí en Huelva. La ha tenido que ir a buscar al Andévalo.
Es que Huelva tiene una riqueza cultural, geográfica, diversidad en todos los sentidos. Indudablemente, pues en la mujer, el Andévalo, la costa, la sierra. Hoy ha sido la musa andevaleña. Esperemos que el año que viene sea la musa serrana.
Bueno, pues ¿por qué no puede seguir con la musa andevaleña?
Hombre, porque en la variedad también está la poesía.
Sí, pero cuando las cosas buenas, más vale no cambiarlas, porque muchas veces en mi pueblo dice que si cambias tu tocino por otro, o bien de uno, o bien de otro.
¿Eh? Así seguiré su consejo, fielmente.
Mejor no cambiar. ¿Eh? Así que, bueno, yo no sé si lo que quiere explicarme un poquito primero de leerlo es el libro, dónde nace, cómo nace, qué idea tienes de él.
Antes de comenzar, indudablemente que sí, hablaremos un poquito del libro, porque la ocasión lo requiere, la presentación lo requiere, pero ante todo, buenas tardes a los oyentes. Y como ya esto viene siendo casi mi segunda casa, como tú has dicho muy bien antes, es el quinto libro que yo presento aquí, pues agradecer a la emisora de todo corazón la atención que me presta y que me brinda de esta oportunidad, ya que para los poetas, pues el darnos a conocer de alguna manera es fundamental y además una necesidad incluso vital. Por lo tanto, me reitero, muchísimas gracias al director, a Juan, por contar de nuevo conmigo. Y indudablemente no te puedo olvidar a ti, Antonio. Tú has sido el que hace 2 años me trajiste por primera vez aquí a este entrañable lugar y presenté mi primer libro junto con otros poetas, no al modo que lo vamos a hacer hoy, porque hoy indudablemente el libro cobra mucho más protagonismo. En aquella ocasión se lo compartía con otros poetas. Recuerdo, no sé si tú te acuerdas de aquel sin leyes vinculantes, ¿eh? Fue el primer libro que yo presenté aquí y bueno, pues de nuevo estoy gracias a ti.
No me dé las gracias
para hablar de este nuevo poemario. Y indudablemente no puedo olvidar a Charo, mi compañera, poeta de nuestra...
Ya me ha echado la bronca.
De tertulia.
Ya me ha echado la bronca.
Que no me ha puesto ningún pero en absoluto cuando yo le hice esta proposición decente en cuanto al arte poético. Ya ella y yo hemos hecho algunos trabajos en otros lugares... Y tenía la experiencia de que sí, podía contar con ella en el aspecto de que maneja perfectamente el tema de la comunicación, recita, como vamos a demostrar más adelante, perfectamente. Y bueno, pues le propuse una idea un poco descabellada, aunque luego abundaré en ella más adelante, de que a modo de teatro se convirtiera... en mi musa. Para un poeta, que la musa te acompañe cuando las musas son ficticias es algo pues casi irrealizable. Yo recuerdo la Beatrice de Dante Alighieri, que lo acompañaba por el infierno, el cielo y el purgatorio. Hoy Charo me va a hacer a mí de Beatrice, entonces sí, vaya, entre ellos bueno, vamos a compartir el libro.
Lo del infierno vamos a dejarlo, ¿no?
Bueno, el infierno también tiene su cosa de interés, ¿no? Pero bueno, lo dejaremos en el cielo, ¿no? Te
sí,
preocupes.
Sí, yo creo que incluso el purgatorio también lo podemos si quiere, pero vamos. Madre al infierno.
Y eso, Charo, pues mi eterno agradecimiento por colaborar conmigo esta tarde aquí. Y por ser capaz de emprender esta pequeña aventura radiofónica y esperemos que nos salga bien, que la
lleguemos sí,
y que se diviertan los oyentes, que de eso
porque
se
es
trata.
Es mi primera vez, entonces está un poquito...
No, claro, eso no tiene importancia ninguna.
Ninguna.
Vamos, tú harte la idea que estás en tu pueblo y estás allí en tu romería, ¿eh? Y ya está, ¿te tomas dos tintorros o un rebujito? Sí. Mejor los rebujitos, ¿no?
Los rebujitos son más finos.
Con un poquito de jamón.
¿Eh? Eso sí, sobre todo.
Ya está.
Que no falta el jamón.
Y ya te... Ni musa, ni muso, ni
ya
nada.
Está, ya está, ya está. Ya se lleva todo bien.
Oye, ¿el día de los burros cuándo era?
Yo creo que el miércoles.
El martes.
Yo es que hace muchos años que no voy a la romería.
El martes de Semana Santa.
El martes de Semana Santa. Domingo de Resurrección y el martes el día de... que está la gente del pueblo solamente, principalmente, vamos.
¿Quedan muchos burros todavía?
Sí, los burros son, no se pueden eliminar.
Yo me refiero al burro.
Son entrañables los burros.
No vayas a venirme ahora que sí hay. Me refiero a esos que llevamos al campo, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Aunque de los otros también van al campo, pero
sí,
bueno.
Sí, los otros también andan por ahí.
Sí, andan por todos lados. Bueno, seguimos con el amigo Manuel.
Dime. Sí, siguiendo con los comentarios acerca del libro. El libro es un poemario. Yo suelo escribir poemarios. He intentado otras temáticas, pero al final la poesía me puede y termino inmerso. Cuando escribo prosa, termino escribiendo poesía, la prosa me convierte en prosa poética, en fin, que esto es un sí. Mal endémico que tiene uno encima. El libro, como te decía, es un poemario, en este caso es un poemario de amor auténtico, pero con un enfoque muy personalista, muy íntimo, pero al mismo tiempo como enfocado a una lección de sociedad. He cambiado los registros poéticos, he tratado de no hacer una poesía demasiado exquisita, sino más sencilla, más de andar por casa o de que se entienda. Y abarca lo que es el camino amoroso, ¿verdad? Eso que llamamos amor, pero que tantas cuestiones implican en el hecho del hombre o de la mujer enamorado y de andar por esos caminos tortuosos. Bueno, pues en el libro hay de todo. El libro está la nostalgia, el libro está el recuerdo, el libro está los momentos de euforia, el libro está la alegría, el enfado, los celos, está todos los estadios y las etapas que se recorren a lo largo de la vida amorosa.
¿Lo plasma sobre algún terreno, de si alguna zona, o es todo fantasía sin necesidad de meterte ni en un pueblo, ni en una capital, ni nada?
No, el libro es íntimo, personal. Lo que sí ocurre, que no sé, tampoco no recuerdo ahora, porque el libro ya lleva algunos meses escrito, o sea, que los libros se escriben y luego se publican cuando se pueden, ¿no? Ha insertado una serie de poemas que se salen de un poco del registro general del tema amoroso en sí, del tema intimista, y sí, habla, que lo vamos a recitar más adelante, podemos decir un poema costumbrista, y otro que hablo de mi tierra, de Huelva, de Andalucía. Por lo demás es el caminar por la senda del amor y exponer esos sentimientos hacia el lector.
Así que es un poemario de sentimiento, en cierto modo.
Totalmente, porque el amor concentra el sentimiento humano más puro y más divino, ¿no? Y valga la controversia, ¿no? Más sentimental que el amor, que es lo que puede haber.
Muy bien.
Yo creo que nada.
Vale. Bueno, pues cuando tú quieras. No sé cómo quieren empezar. Yo te dejo libertad para que tú empieces como...
Sí, lo vamos a estructurarlo de la siguiente manera para seguir un orden coherente, ¿no? Yo voy a recitar un poema de amor en donde la musa, a continuación, o me sigue o me replica, o ella expone sus sentimientos
sobre ese poema.
Indudablemente que quede muy claro que todo esto es ficción,
¿no? Bueno, yo no te pregunto eso.
Entonces, pues, y luego haremos un interludio para recitar dos poemas de estilo costumbrista. Como te he dicho, ella va a recitar uno referido, no quiero adelantarme, al comportamiento de las personas en las distracciones de los pueblos, y yo voy a hablar de Andalucía y el hedonismo que tiene nuestra tierra, para luego seguir en la tercera parte con el relato amoroso. De esta manera vamos a estructurar el recital poético.
Pues como tú quieras.
Pues vamos a ello.
Venga.
Voy a comenzar con un primer poema que, como viene al caso, es la declaración de amor. Me declaro en mi poesía, o trato con mi poesía, de exponer mis sentimientos y decirle a mi musa o a mi amante qué es lo que yo estoy sintiendo por ella, ¿no? Y se titula Solo Luz, y dice así: dime por qué el sol no se detiene en mi boca y quiere ser vuelo en pos de esa luz que en los claros espejos a todas horas marcan estos signos que me fuerzan. Dime por qué quiero los espacios que tú siembras, la luz que te asiste en cada rayo de luna y la magnolia y cada minuto donde pones la voz y la mirada. Dime los secretos que tu corazón guarda, que yo cantaré a la aurora con lo sabido, que yo amansaré a esta fiera que rompe las cadenas sobre el pecho. Dime por qué en todo momento, a todas horas, eres canción, agua de hierba y todo mi universo.
Muy bien, te voy siguiendo porque lo voy leyendo aquí.
Bueno, pues Ahora le doy yo la réplica a él, pero antes quiero presentarme un poco y deciros que mi nombre es Charo Gómez y estoy encantada de ser partícipe de la presentación de este maravilloso libro de Manuel Vázquez Quintanilla. Y decir que soy, como habéis dicho, andevaleña y soy de Villanueva de los Castillejos y del Almendro. De los dos pueblos soy, por parte de padre y de madre. Nosotros hemos elegido varios poemas, de los cuales él recita uno y yo le sigo haciendo un poco de réplica. Estoy segura que su poesía les va a gustar porque es puro sentimiento. El primero mío es Poética, se llama Poética. No me entretengo con cualquier palabra, solo acudo a aquellas que me citan. Esas que ponen mi alma en pose de querer, con anhelos de refriegas en guerras amorosas, las que escofinan mis visiones y mi tacto, las de anhelo y el grito sucumbido. Acaricio con extremado mimo las que me queman el alma y susurran en mi piel como hormigas dulces, y desgarran un suspiro en mi garganta, ahogando los instintos en lo callado. Esas que saben a mazapán templado y a cuerpo de vírgenes, en el séptimo versículo de los códices, a besos y a conjuros, a fibras sin masticar, y a higos y a manantiales, y que solo pediría en matrimonio a las más nobles y jamás a las doncellas.
Muy bien. Así que vaya siendo, ella va haciendo una réplica, pero también poética del mismo libro.
Sí, sí,
claro. Sí, sí. Hemos leído los poemas así.
Lo que pasa es que se ha elegido con cierta intención para teatralizar el asunto. Es como una declaración de amor, como unas confesiones, y ella, la musa, pues recibe el mensaje y expone sus sentimientos.
Muy bien, seguimos.
Seguimos. El segundo poema. Lo que hago es una especie de retrato de la amada. El amor en toda su explosión ve a la musa como lo más bello, lo más excelso, y entonces el poeta pues se pone a escribir esto que a continuación se dice en el poema Flor de Diciembre. Mujer, un halo de hermosura, suavidad en el aire y un coro de ángeles en la sonrisa. En los labios de azúcar, un beso deseado. Mujer, un camino para los sueños, el verbo que se curva en la palabra no dicha, los versos encendidos como flechas buscando tu mirada. Mujer, devenida del cielo de colores, en líneas cantadas, con temores de ciego, yo te persigo, con élitros sonoros, con los versos en las manos, mujer, para cantarte fuiste, en la cama bendita del suelo andevaleño, poemas del cielo se bendicen como la detenida rosa.
Ahora yo sigo con un poema que se llama Canción de Amor. Poema donde la pasión aparece como principal protagonista. Y empieza así. Te amé naciendo, y no quieren decir mis labios todas las palabras. Es el miedo al amor quien se pronuncia, quien no quiere atravesar la senda oculta. Cuchilla temerosa, ¿dónde está mi destino? Quieren las palabras quedarse quietas, a imagen de la luz que se escapa sola. Miro mis manos, que siguen calientes, buscando el amor, entre los bosques de azúcar, de malvas llenas de pasión ardiente. Sorba el fuego derretido y sufra por tu carbón, por carbón prendiéndome. Amor en ciega pesadumbre, las palabras se callan. y esta canción de amor se pierde en un papel sin ser espada en la batalla.
Muy bien, muy bonito y además muy bien dicho.
Gracias.
Seguimos.
En el siguiente el poeta henchido de sentimientos siente una nostalgia, una tristeza, unas fuerzas contrarias, negativas, y bueno, pues se revela, sufre y así lo expone en el poema que se titula Solo pienso en ti. Yo soy el escultor de ti, soy el hombre del tacto y la caricia, aquel que en mansa visión de años te viste y te enamora. Y no quiero ser el llanto de la muerte, sino lluvia de tu cuerpo, ángel que te eleve en el vuelo inesperado hasta las nubes, hasta la cuna y hasta la ola. Mi nave debe navegar en aguas tiernas, pero también ser pasto de fiebres con espinas, por ser la gloria del amor algo confuso. El soporte de la vida solo es un temblor de pájaros navegando sobre mis ojos, teniendo por testigo la ternura. Yo seré el combatiente que se pierde en los pasos con premura, buscando el tacto más que dulce de aquellos besos.
Muy bien, estupendo. Y ahora pues supongo que será la réplica, ¿no?
Pues yo con la réplica mía. Esta se llama, este poema de Manuel, El ancla del amor. Una poesía llena de esperanza hacia lo que él siente. Frescura de verso. Y empieza diciendo: debo alegrarle el día, decía mi corazón de alfombras de blancuras. Mi destino está aquí, diciendo que le entregue todos mis tesoros, añadiendo, si se puede, otras maravillas. Esos son los dictámenes cuando el amor impone destrezas y artilugios de flores encumbradas. Debo estar en el sitio y ser la dicha que ella quiere, estar a la altura de las circunstancias y darle mis palabras, pero me cercan las dudas y estoy en decadencia como el preso detrás de la alambrada, como una cortina de dalias en desnudez profunda. Y se enajena el verso, la prosa se ciega en la poesía y la poesía se hunde en su misterio. Ángeles que imagino o que son ciertos merecen el aire azul de la mañana. Todas las palabras se quedan en la boca. Mis ojos no ven más que la hermosura delante de mi prisma. No pienso porque me invaden mil mariposas. En esta misma luz está lo maravillosamente oculto y veo cómo se enciende el oro verde de las plantas y veo cómo flotan los besos imaginarios sobre los labios. Ella, imagino que me dice, no sé, siento como unos besos errantes en mi cintura y una menta amorosa me quema el pecho. Yo le digo, ¿acaso sea el amor? Y ella eligió la espera, una espera que se convirtió en un candelabro de plata, la suposición de un fuego.
Bueno, pues vamos a seguir.
Pues estamos ya en el cuarto poema, a punto de ese intermedio que vendrá más adelante, donde se cambian los registros. Y como anunciaba en los comentarios del preámbulo, pues el amor es como una noria que va subiendo, va bajando. Hay momentos de dicha y momentos de
como dice la canción, el amor es un viento
que igual viene que va.
un viento, más bien es un huracán, decía yo. Y aquí el poeta, pues, en un momento de felicidad, en el anterior poema había pesimismo, nubes negras en el horizonte, aquí no, aquí el poeta, pues, tiene esperanzas, y esas esperanzas se traducen en unos deseos que él piensa que se podrán llevar a cabo, que podrán rematarse con la felicidad de eso, de llegar con Beatrice al cielo.
Esperemos.
Luego sabemos, no sabemos qué ocurrirá allí en ese lugar. Y se titula Adivina Adivinanza. Mañana te veré en ese magnífico marco acontecido de un milagro que es la tarde, donde se agolpan la belleza misma del mundo con lo tuyo. Mañana te saludaré con tu nombre sobre mi alma y entenderé de seguro que su acento es también heraldo de hermosura, que su esencia misma nos dice lo que es cierto. Rosario puñado de rosas, y estaré atento a los minutos, a esa fuga del tiempo que en su maldad nos deja huérfanos, porque, aunque yo lo quiera, nada es eterno, sino el soplo que mortal eterniza este argumento viejo que es mirarse con amor. Bajo esta tarde que discurre, testigo de la causa y de su efecto, te miro y veo que eres muy bella, muy bella entre mis ojos y mis deseos, eterna nieve entre mis musas. Mientras se va el tiempo y todo lo que envuelve para dejar constancia de que ha existido ahora este momento tan feliz.
Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar...
Vamos a escuchar la otra parte.
Vamos a escuchar la musa.
Pues... ante la euforia de este poema, pues yo ahora le doy la respuesta también, que me parece lógica. Se llama Sin pérdida de tiempo. Poema donde la premura por la persona amada se hace latente. Y empieza así. Juguemos, amor. Juguemos otra vez a amarnos, a poner a las nubes en nuestras manos, a intentar escalar los copos de nieve, a marear los besos hasta agotarnos. Llega a mí como un sol, aunque esté lloviendo, y no te pares cuando lo hagas, porque es cierto, amor, que tengo prisas. No te demores, no te entretengas, porque es cierto, amor, que tengo prisas. Cálzate en los pies y ven hasta mí, porque es cierto, amor, que estoy esperando.
Muy bien. Estupendo.
Y queda más cortito.
Acabamos de llegar a la mitad.
Hemos llegado a la mitad y ahora vamos a hacer ese cambio de temática.
Mientras hace el cambio de temática, yo voy a advertirle a mi compañero que está por si estoy esperando, que se ha quedado aquí precisamente para leer un par de poemas.
Él está
ahí detrás de la puerta esperando. En lugar de hacerlo ahí, yo creo que si te pasas por
sí,
aquí...
Sí, te pongo la cámara, ¿no? Ponte en aquel lado,
al lado de... Siéntate ahí.
Es que tengo el kiosco aquí un poquito yo extendido.
No, tranquilo. Hombre, que él
siéntate
disfruta...
Siéntate aquí a mi lado, que te escucho yo bien.
Así descansa para el cambio que tienes que hacer ahora, ¿no?
Perfecto. Así que, y así escuchamos al nuevo Rasoda.
Álvaro. Cuando tú quieras.
Pues nada, entre los poemas que he escogido, que me has dado un montón, que has escrito tú, este en concreto me ha llamado particularmente la atención. Es precioso, se llama Luna, y dice así. ¿Qué tendrá la luna que nos enamora? Esta luna nueva que nunca está sola. De día cuando sale, no quiere alumbrar, se lo deja al sol que quiere brillar. Ella va de noche, rodeada de estrellas, y hasta los luceros se van detrás de ella. Esta luna, niña, me tiene embriagado. Lo miro y remiro estando a tu lado. ¿No será mi amor que tú la has llamado para que yo vea tus labios rosados? No busco a la luna para ver caminos. Prefiero tus ojos, dos faros divinos. La luna se pierde por las madrugadas. Se esconde en los cerros y viejas cañadas. Esta luna joven me tiene aburrido. La busco y no sale, creo que se ha perdido. O estará enfadada por querer tus ojos. Luna, no te enfades, te pido de hinojo. Me acuesto y se esconde tras de mi postigo. Esta luna llena se mete conmigo. Si me voy al río, voy con mi morena. La luna se esconde y a mí me da pena. Si sacia su sed un potro con brío, ella va y lo asusta, se mira en el río. Cuando estoy soñando, siempre está la luna, con mi rosa linda, como ella ninguna. Hagamos las paces, luna soñadora. Quiero hablar contigo, dime tú la hora.
Muy bien, muy estupendo.
Es precioso.
Muy bien, escógete otra y cuando ya ellos terminen aquí, pues si nos da tiempo, la lees de nuevo, ¿vale?
Estupendo.
Ahí está. Y además hoy, porque cada vez que nos la ha leído, se ha puesto allí detrás,
claro,
y no le vemos la cara.
Claro, y pero desde aquí sí.
Y hoy le vamos a ver la cara, hombre. Bueno, don Manuel Vázquez Quintanilla, cuando usted quiera, puede seguir.
Como comentaba anteriormente, en este paseo sin secretos, que es el título, que curiosamente no lo habíamos mencionado hasta el momento, en este paseo sin secretos yo me imagino deambulando por una playa solitaria, haciéndome reflexiones, hablando de mi historia, de mi cuento de amor, recordando a mi maravillosa musa, y se me viene a la mente como un paréntesis donde hago una reflexión sobre mi tierra, por qué soy así, qué me aporta mi tierra, la poesía de mi tierra, qué influencias ha podido tener sobre mí. Y bueno, y así deambulando, paseando, escuchando el ruido imaginario de las olas por esa playa solitaria, se componen dos poemas. Este que leo yo, que se titula, que viene muy, muy al caso del comentario, soy hijo tuyo, hijo de esa tierra andaluza que es la mía. Y el que va a leer Charo después, que habla de una anécdota, una historia muy peculiar que se vivía en los pueblos hace 40, 50, 60, 70 años aproximadamente. Voy a leer el mío, que se titula Soy hijo tuyo, donde hay pues tintes filosóficos, y creo que Andalucía es una tierra tendente al disfrute. Y en ese disfrute nos lleva al hedonismo, a vivir, a querer vivir la vida, pero vivirla bien, vivirla, disfrutándola de las partes positivas. Y no obstante, ahí está la herencia romana, la herencia tartésica, la herencia árabe, que yo creo que todo viene de ahí, ¿eh? Ese toque de hedonistas que tenemos todos los andaluces, indudablemente, porque hay tantos poetas en Andalucía, pues
porque aquí se han mezclado todas las lenguas y
porque nos dejaron ese pozo de cultura maravilloso y ese enfoque de la vida, de que la vida es lo esencial. Y no hablo del carpe diem, pero sí hablo de hedonismo, de esa filosofía especial. En Soy hijo tuyo yo hago esta reflexión. Yo quise en mi cultura un pájaro de colores fluidos, un ave de paz, un feliz reposo. Las olas del Atlántico puro, sin vaguedades, con espíritu, y una margarita con deshojados pétalos. Me tientan los placeres de la vida y un buen caldo del color de los rubíes, los rostros de felicidad desmayados y la calidez de un beso. De la cultura que vengo, la composición se exige y el bienestar se requiere y la honestidad es precisa. Es mi cultura la que lleva el aliento de la nieve, la que pone al sol sus bellos bríos, la que sonríe sin fingimientos. Me aferro a ella, de ella soy parte, contenido en continente, mecido en su pecho de grato tacto. Estoy como lleno de tu agua, hambriento de voz de silvas de princesas, pululando como el colibrí en ti. Mi ser nace de tu gloria, mi voz habla con tus labios, mi tacto es el que impregna el mapa de otras tierras. Con el orgullo sacro del caballero andante, expreso lo que siento, lo que tú me diste, el saber y la conciencia que poseo.
Muy bien, estupendo. Hablando de nuestra tierra, una tierra profunda, con un montón de raíces, ¿sí? Aquí ha nacido pues un montón de cosas. Por primera vez he jugado al fútbol en Huelva. Creo que las cebollas también vinieron por primera vez aquí. Por primera vez se usó la pólvora en España, aquí en Niebla. No sé si al rugby o al polo o algo también empezamos aquí. No sé si Juan sabe algo de esto.
El tenis.
El tenis. Es decir que somos la cuna, no solo del fútbol,
sino
el cricket. De un montón de cosas.
Con los ingleses.
En fin, bueno, la...
Ahora yo voy. Bueno, esto no es una réplica porque, como ha dicho Manuel, en este libro de Manuel Vázquez, que tan maravillosamente ha dedicado al amor, también ha querido plasmar otros temas que recuerdan otras vidas y otros tiempos, como el que voy a recitar ahora, llamado Taberna de Pueblo.
Me gusta.
Hombre.
La Taberna del Pueblo, donde nos bebíamos el vasito de vino.
El vasito de vino.
El mosto, que es lo que había, ¿eh? Porque todavía no habían llegado ni la cerveza ni nada, ¿eh?
Ya lo digo aquí.
Y te ponían un pedacito de carne que era como un dado, ¿eh?
Sí.
Algunas veces aceituna. Y cuando tenías más ganas le pedías al del bar, trapa cada dos tomates y rájalos aquí.
Eso.
Y con dos tomates.
¿Y qué rico estaban?
Con dos tomates rajados con sal, la sal gorda, no la fina.
No, eso no, todavía no se había inventado.
Ya está, la sal gorda. Y no estaba bueno el vinillo y el tomate.
Ya luego vinieron los artramuses y vinieron otras historias.
Sí, ya.
Pero
bueno,
eso
los artramuses
era...
los había allí, pero
sí,
claro,
sí,
eso se cogían para los animales.
Sí.
No las solíamos comer mucho nosotros.
No, pero eso lo ponían ya luego más tarde, lo han puesto de tapita.
¿Y las bellotas asas, te las has comido?
Ah, sí, muy ricas. A mí me encanta la bellota asa.
Yo tengo un amigo que siempre tengo que traerle bellota porque le encanta. A nuestro director no creo que le guste mucho.
A mí me gusta el pastel.
¿Eh?
El pastel de bellota.
El pastel de bellota sí te gusta. Bueno, claro, te voy a traer un día un pastel de bellota.
Hay que buscar la bellota buena, ¿eh? Que,
este año
que la bellota que son
este
ásperas, no hay quien le pueda...
Este año están muy sanas, fíjate.
¿Sí?
Sí, este año están muy sanas. En las mías no, porque yo las cuatro que tengo están mal, son malísimas. Pero tengo una amiga...
Así no va a vender burro.
Y no, yo se lo pido. Dice, Antonio, este año hay unas bellotas estupendas. Y me trajo el otro día una bolsita. Las tengo allí en el pueblo para que se vayan secando.
Eso
un poquito.
Eso, las chimeneas, sí, están buenísimas.
Pero tienes que rajarlas porque
sí,
los chiquillos algunas veces echamos las bellotas a la candela, pegamos un peo a aquello,
sí,
aquello
explota,
salía volando.
Explota, sí.
Hay que darle un corte, si bien es que queremos asarla como Dios manda. Bueno,
pues sigamos, ¿sí? No pasa nada, ¿sabes? En los comentarios.
Yo quisiera hacer un, porque se me ha venido a la mente, hablando vosotros de la delicatessen de la taberna, ¿no? ¿Vosotros pensáis que eso se ha terminado? Que ha muerto, ¿verdad?
No, todavía en los pueblos queda algo. Pero ya estamos muy modernos, las cosas como son. Ya el vasillo pues, aquel que eran siempre los mismos vasos, ya no. Nos ponen a lo mejor tinto en una copita, en fin. nos estamos modernizando mucho.
Yo recuerdo también aquellos tiempos. Yo era un niño muy, muy pequeño, solamente me quedan aquellos recuerdos, además muy vagos. La taberna del pueblo era como el Congreso de los Diputados. Allí se debatían muchos temas, sociales, políticos, claro. de todo ahí. Eso sí que habrá muerto, ¿no?
No ha muerto del todo, porque los negocios se siguen haciendo en muchas tabernas. Bueno, ya no son tabernas, ya son bares muy finos, que ya no es la taberna aquella que tenías que ir a la calle cuando tenías ganas de hacer pipí, más o menos, no. Ya ahora, o detrás de una tapia. Ya ahora estamos más modernos, ya estamos más modernizados. Sí. Para bien o para mal, algunas cosas son para bien y otras pues no tan bien. Otras creo que nos hemos estancado y vamos regulando, pero bueno, es como todo. Esto es una especie de tren que tira para adelante, pero de vez en cuando frena y arranca de nuevo. Bueno, vamos a escuchar, porque si no se nos va el tiempo.
La taberna del pueblo, bueno, pues yo también tengo un recuerdo un poco vago de eso, que mi padre tenía el casino del pueblo del Almendro. Lo regentaba mi padre, pero yo era muy pequeña, pero yo veía los grupos de las personas allí, pues reunidos jugando a las cartas. Un recuerdo muy vago porque era pequeña, pero era entrañable aquel, como dice Manuel, era como un consenso que se hacía allí, se hablaba de todo, y de eso habla el poema, que lo voy a decir ahora mismo. Bueno, la taberna del pueblo se llama. Estamos en otro siglo en el que no había tecnologías, poco poder adquisitivo, y tampoco podía haber grandes aspiraciones. Era la estampa vespertina de un pueblo cualquiera. Yo los recreo en el Andévalo, de donde son mis raíces. Y empieza así. Recuerdo y no me extraño. Recuerdo y no me alegro de aquel extraño sitio donde los hombres del lugar se refugiaban del mundo para jugar a ser sabios y contar sus historias. También hacían magias en aquel juego vago de contar las palabras. Parecía un Ateneo de singular entronque, donde no se citaban a los grandes filósofos, pero sí era de sabio hablar de los días, del trabajo, del tiempo y a la vez del campo. En muchas ocasiones, sobre la mesa había como un centro de flores, un mazo de cartas con las piernas abiertas, como se ponen las ranas. Alrededor se sentaban como un cónclave de indios, aviesos de aquello para distraer la jornada. Entre los 40 embastos, y arrastro y me llevo, discurrían los versos de la tabla redonda. Canapé quemado por el fragor del juego, cenicero exhausto de tanto tabaco, y aquel vino de bajo octanaje corría como río por los ojos y venas. Así era el lugar donde gobernaba el tiempo, donde corrían las ideas en precario equilibrio, buscando aquel sitio un aposento grato, a una vida insulsa de trabajo y penas, de apagar candelas que muy dentro llevan, aquellos guerreros de la ilusión perdida, en aquella guerra del día que la vida les marca.
Muy bien, es muy bonito.
Muy bonito también. Este es precioso.
Bueno, pues vamos a seguir. ¿Qué? Vamos a leer uno cada uno y vamos a darle para que nuestro amigo Álvaro,
claro, muy bien.
Álvaro que nos está aquí esperando.
Total.
Vamos a leer, que lea Manuel uno y tú le haces la réplica.
Estoy buscando a ver si lo encuentro. Volvemos al tema amoroso, volvemos a retomar la mano de la musa y caminar por las esferas celestes, vencido en el cristal. Hay un amor que muestra en candidez de lluvia las hojas tibias de su piel dorada, que quiere amaneceres amasando el aire y juncos de cantares verdes por el silencio. Vivir anhela las margaritas del suave lecho, donde el sol recoge su perfume quieto. Con amor el río se destrenza vivo en el recodo quieto de las mansas aguas. Cantares y versos peinan las cascadas y un corazón se debate en la sombra de un pecho. Hay amores ciegos que corren al invierno, hay lluvias celestes que gritan por el cielo y también los pecados que manchan los espejos. Existen los amores colgados de farolas y el tiempo que remata el signo de la vida como un marcador de libros que incitan los recuerdos. Existen los amores que cuentan las estrellas, que entretienen el beso en los ocasos del vértigo. Existen los amores perdidos en sus naufragios, como barcos silentes navegando sin rumbo.
Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar la réplica.
La réplica va de... Esta vez la añoranza es la protagonista, hilando pasajes de otros momentos y otra vida, y se llama Domingo de Recuerdos. Una larga brisa de hondura y finos hilos adorna mi mañana y pone regias galas al cupo de emociones. Con esmalte lúcido cubre sentimientos. Son esos recuerdos los que dibujan mi estado. Son los momentos que dejarán la marca. Es un tiempo pasado que ya quisiera presente. Son esos deseos que, como aves de paso, remueven carne y cielo, añorando aquel rostro de angelical primavera, que lo amansa todo y que me posee. Añoro sobre todo una presencia hermosa que incita los colores, la paz y la alegría por toda esta mañana. Hoy estará el cielo en otras geografías, azul y engalanado, adornado de ti, llevado de tu estancia. Hoy, domingo en distancia, contengo los recuerdos.
Muy bien, estupendo. Lo dice muy bien.
Estoy aprendiendo ya, ¿no?
Está aprendiendo, lo dice muy bien. Bueno, vamos a escuchar a nuestro amigo Álvaro.
Que también lo dice muy bien.
Gracias.
Él lo dice estupendamente.
Pues nada, entre todos estos poemas he encontrado otro que está para mí cargado de sentimiento, llamado Besos, y dice así: hay un día para las madres, para los padres y abuelos. Hay día para enamorados, para decirles te quiero. Pero hay un día especial. Ese es el día del beso, ese beso que se da al niño bueno o travieso. Ese beso de las madres, diciendo adiós y al colegio. Ese beso del abuelo, al que el niño ve ya viejo. Ese beso del padrino, que te saca a pasear. O ese beso de la tita, a la que tienes que aguantar. Hay besos para el amigo, que te viene a visitar. O para la amiga aquella que quieres enamorar. Ese beso, el beso que das al papá cuando le pides dinero. El beso del abuelito diciéndote te quiero. Todos los besos se dan con los labios y son cariño, pero hay que diferenciar los de mayores y niños. Los besos que dan los niños son besos de la inocencia, los que no encierran maldad, solo candor e inexperiencia. También hay besos de Judas, los que te dan a traición, besos de infidelidad que rompen el corazón. Pero hay besos de cariño que se envuelven en abrazo, se dan con el corazón y van atados con lazos. Los besos de los amigos son saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches si te encuentran por las vías. El beso que dan los padres son besos que nos amaron, son besos del sacrificio que por nosotros pasaron. Los besos de enamorado, besos de la medianoche, besos de miel y de dulce, son los besos del derroche. Pero entre todos los besos, los que te da tu mamá son los besos que tú guardas y son para la eternidad.
Muy bien.
Exactamente.
Bueno, con toda la razón del mundo.
Muy bonito, es verdad. Como los de las madres no hay ninguno.
Ninguno.
Es cierto.
Pues, bueno, pues vamos a seguir. Me parece que nos va a dar tiempo a leer uno y uno rapidito, porque tenemos ahí a los compañeros de... Así que vamos a hacerlo lo más rápido posible.
Venga, vamos a hacerlo corriendo.
Bueno, pues el séptimo, se va a quedar uno en el tintero de cada uno. Bueno,
solo,
no pasa
solo
nada.
Uno, está bien.
Se titula Epístola Sacra. Con tu paciencia en molde sostenido de pan y buen abrigo, estás ahí, posiblemente esperando con razón. Hablemos si tú quieres, elige tú las armas y el paisaje de la conversación y espera a que se vayan mis fantasmas, esos que de ilusiones se visten por las mañanas frías, arquitectos efímeros de paraísos y frondas, donde habitan las hadas bellas y los dragones buenos. Por imaginaciones sostenidas en los hilos de espera, hablaré contigo de poesía y de encantos, de ideas o pensamientos, allí donde se encuentran los árboles de frutas de la ciencia y las flores de las letras, con sus palabras de abriles siempre hermosas y el orden de los números a la orilla del tiempo, más que de las restas. Imagino aquella tarde en que desvalidos mis labios ansiaron otras fuerzas en el empuje del beso. Pienso en tu alegría desbordada en sonrisas y añado a esa belleza mi soledad más triste. Tendrá razón en que un viaje empeñado podría fracasar con las turbulencias del mar, pero recuerda que mi soledad, la que arde en mi lámpara de desaparecido, es el silencio por causa del amor.
Muy bien, pues venga, vamos a hacer la réplica.
Vamos a hacer la réplica esta, que dice: con olor a primavera llega hora del amor que siento. El título lo dice todo. Sopla un rumor de ti, aquí en la distancia, como el aullido del copo que desprendido cae en la tormenta. Así es como escucho en la lejanía la voz que dice del amor que siento. Estoy aquí solo, con el verso en la otra orilla, esperando, atento, como ansioso, en una espera sin nombre, como en los acantilados mudos cuando la vista vuela. Recojo del aire algo que se antoje bueno, algún sonido de la voz que quiero, y así, sin descanso, solo percibo la nada de un arpa envuelta en notas tristes. Quiero cerrar la espera, que me traiga el aire el son de las notas mojadas del amor, que ponga sus manos en el marfil sonante, escuchar un piano y oler la primavera, esa que solo sabe de mí y de las flores, que vuelvan a mis oídos las voces por el aire.
Muy bien.
¿Por el aire?
Pues muchísimas gracias a Manuel Vázquez y a Charo por habernos traído aquí este libro, la presentación de este libro. Creo que hemos leído 14 poemas.
14 poemas.
14 poemas se han leído. Así que nada, que ya te llamaremos en otro momento, porque supongo que dentro de 3 días tendrás otro libro escrito.
Si no lo tiene ya.
Si no lo tiene ya. Y no sé si el día 30 tendré o no tendré programa. Porque empiezan los carnavales o...
Sí, pero a nosotros no nos afecta. ¿Eh? Que no nos afecta. Los martes no hay carnaval. Hay descanso.
Bueno, pues entonces el martes próximo voy a intentar traer aquí a un amigo tuyo, ¿sí?, que es el que hace la introducción de eso, nuestro amigo Pepe Rico.
Ah, muy bien.
¿Sí? Me ha dicho que tiene... Me ha dicho que tiene muchos cuentos. No sé de dónde habrá sacado este los cuentos. Me parece que es un cuento de Calleja. Digo, pero bueno, si quieres contarlo, pues vamos para allá. Así que lo voy a llamar, porque me llamó el otro día, lo voy a llamar para decirle que sí, que puede venir el día 30. Uh-huh. Hasta entonces, pues buenas noches y a tener mucha cuenta en la carretera.
Igualmente.
Ha sido un placer estar en esta casa, que ya es casi mi casa, y buenas tardes.
El placer creo que es nuestro.
Y yo me he sentido encantada, al ser la primera vez, pero me he sentido encantada. Así que...
Está bien.
He estado bien.
Bueno, ahora tenemos nosotros que puntuarte.
Bueno, pero yo he hablado de mí, yo me he sentido bien.
Le damos un día a los dos, ¿eh? Y a Álvaro un 11. Con los ¿tanto? Besos, hombre.
Claro.
Los besos rotos, ¿eh?
Ya.
El esquema, bonito.
Sí, muy bonito, muy bonito. Bien. Pues nada, muchas gracias y a mí también me ha encantado estar otro día más leyendo poemas.
Hombre, a él lo tenemos aquí de comodín.
Sí, ¿no?
Claro, y él disfruta mucho más.
Claro, porque le gusta la poesía.
Él disfruta con la poesía.
Cuando yo venga el próximo día, si me invitan, te voy a traer una poesía para que leas una poesía mía también.
Hispanoamérica.